el momento de cuidar nuestro cuerpo, en este caso contando más que calorías, con Luis García Rioja. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Encantado de estar aquí.
Y hoy vamos a hablar de un concepto que es muy interesante, porque yo creo que hay mucha gente que ya se ha apuntado al tema del veganismo. Ahora explicaremos lo que es, pero que hay que ser muy consciente de cómo lo haces, por qué lo haces, porque tiene sus consecuencias, evidentemente. No vale decir, hoy dejo la carne y ya no pruebo nada más derivado de alimento de animal. Primero tienes que hacer un estudio de qué es lo que vas a hacer y a partir de ahí trabajar. Entonces, ¿por dónde empezamos? A ver.
Pues como bien dices, es todo un proceso en el que hay que trabajar lo que es la educación nutricional. No se puede adoptar una corriente, en este caso el veganismo, en la cual suprimimos alimentos que hemos consumido toda la vida sin tener previamente unas lecciones de educación nutricional, de qué requerimientos corporales nos vas a poder suplir con la supresión de determinados alimentos. Es muy importante hacer eso porque ahora, aprovechando que estamos aquí en el conservatorio, uno no puede aprender a tocar un instrumento como un experto sin el saber interpretar una partitura, ¿no? Pues en este caso lo mismo. Primero tenemos que saber interpretar las demandas de nuestro cuerpo, saber lo que necesitamos, hacer ese estudio previo y luego, una vez ya tengamos esas nociones, poder dar el salto a este estilo de vida.
Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos a explicar un poco cuáles serían los conceptos básicos. El primero de ellos es saber exactamente a qué nos referimos con veganismo, porque entre el vegetariano, el vegano, el vegano o el no sé qué, ahora hay un montón. ¿Qué es exactamente el veganismo?
Es normal que tengas dudas, porque cuando uno se va a internet, ¿no?, que en este mundo tan globalizado en el que vivimos, hay opiniones, experiencias de mucha gente, y eso llega a muchos usuarios, uh-huh, que al compartirlas, pues ahora las redes sociales están muy de moda, ¿no? En Instagram vemos platos preparados por veganos que tienen unas presencias muy interesantes. Además, como suelen llevar frutas y verduras, son todos muy coloridos, entonces son muy llamativos, y eso puede suscitar el interés, ¿no?, de muchos de nuestros escuchantes a la hora de decir, oye, pues, ¿y esto del veganismo qué es, ¿no? Pues en el caso del veganismo, vamos a empezar por el vegetarianismo, ¿vale?, que es lo más clásico. El vegetarianismo es, dejando de lado todo lo que viene siendo la índole más ética o del cuidado medioambiental, todo lo que es ideológico, a nivel de salud o a nivel de alimentación, es la supresión de consumir alimentos de origen animal. En este caso, el vegetarianismo es carne y pescado. Carne, uh-huh, y pescado, porque se mantiene el consumo de productos derivados, como pueden ser los lácteos, como puede ser la miel, como puede ser, pues, cualquier...
El huevo, a lo mejor.
El huevo de las gallinas, todo eso, todo lo que son ovoproductos, se puede consumir. El vegano, que es una ramificación, que es una diversificación de esta rama del vegetarianismo clásico, es lo que se denomina un vegetarianismo estricto, porque en este caso aquí sí que se suprime cualquier alimento de origen animal. Ya no consumimos ese huevo, esa miel de las abejas también, esos lácteos, todo eso se suprime, y obviamente la carne y el pescado que teníamos en el vegetarianismo de base. Uh-huh. Entonces, para tener ese concepto claro, el vegano es más estricto que el vegetariano.
Hasta puntos que, ojo, que hay muchos productos que, aunque no lo parezcan, tienen alguna cosita derivada de algún animal, algún pescado, que, por ejemplo, la gelatina, por ejemplo, que se utiliza en algunos puestos, que dicen, no, esto no lleva ni carne de pescado. Ojo, que la gelatina es pescado. Y claro, todo esto se quita, ¿no?
Claro, eso también es a nivel de leer el etiquetado, a eso ya viene a ser algo formativo dentro de la comunidad vegana, uh-huh, el hecho de que una gelatina, realmente gelatina, la que lleva colágeno, la que lleva esa proteína del animal, suele ser o bien de pescado o bien de porcino, bien del cerdo. En el caso de las gelatinas más industriales, en la que vemos que, por ejemplo, yo he visto gelatinas en los lineales del supermercado que valen 80 céntimos cuatro de ellas, y luego ves una que vale 2 euros y pico. Y dices, ¿qué diferencia hay? Pues una está hecha con alimentos o con productos vegetales, como pues gelificantes, agar-agar o fibras vegetales, y el otro, pues obviamente, pues está hecho con estos productos animales, que claro, también le dan ese valor añadido del colágeno para suplir carencias de, pues eso, de personas que tengan problemas articulares, ¿no? Que muchas veces es lo que se pretende cuando se intenta promover el consumo de estas gelatinas, como has comentado.
¿Por qué uno apuesta por el veganismo en este caso? ¿Qué es lo que le lleva a uno a hacerse vegano?
Pues yo coincido contigo, como antes hemos comentado en el interludio, en el hecho de que muchas veces es una motivación ideológica, ¿no? Por el hecho de la protección del medio animal, de los derechos de los animales. También hay aspectos religiosos, ¿no? Porque como algunas vemos en algunas religiones como el budismo, ¿no? Hay, digamos, vertientes que van más por el lado del bienestar psicológico. En el caso del bienestar físico, las personas que adquieren una dieta vegana por su salud, por la preocupación por su salud, viene también pues apartando de lado, por ejemplo, la grasa saturada de los animales, el colesterol elevado. Entonces, una dieta vegana puede ayudar a tener una mejor salud y a una prevención de determinadas enfermedades que vehiculizan estos alimentos en su propia composición. Pues véase, pues prevención de enfermedad cardiovascular, prevención de obesidad, porque las dietas veganas suelen ser altas en consumo de frutas y verduras y también bajas en calorías. Entonces también hay mucha fibra dietética que te protege de ese colesterol, que también te protege de esas calorías excesivas en una comida copiosa, y luego pues también protegen de diabetes mellitus tipo 2 y bueno, y de hipertensión. Entonces vemos que sí que tiene sus connotaciones positivas, siempre y cuando sea una dieta controlada por un especialista.
Claro, porque hay que recordar que sí que es cierto que nos quitamos ese componente negativo, digámoslo así, de toda esa parte animal, pero también eliminas la parte positiva, que también tiene a nivel de vitamina, a nivel de proteína, que favorece nuestro cuerpo y que tenemos que sustituirlo, porque no es que beneficie, es que lo necesitamos directamente, ¿no?
Sí, desde luego. De hecho, muchos veganos tienen ya implícito en el hecho de serlo la suplementación. El tomar un complemento multivitamínico en el cual pues suplir las carencias de no consumir nada de origen animal. Véase, por ejemplo, hay un nutriente crítico en esta población, en este grupo poblacional vegano, que es la vitamina B12, que la vitamina B12, que se llama cobalamina, es una vitamina muy importante que se ha de consumir y que necesitamos los alimentos de origen animal para poder tenerlos, para poder cubrir nuestras necesidades, ¿no?, biológicas. Y claro, aparecen luego anemias megaloblásticas, que es una de las enfermedades que produce esta deficiencia de vitamina B12, que hace pues eso, que tengamos una salud de nuestros glóbulos rojos baja, que eso luego nos repercute a nuestra vida, a nuestro estado de ánimo y luego pues también a cómo nos encontramos, que puede desencadenar en problemas más graves. Y luego el hecho de también las personas veganas que se lo inculquen a sus hijos o que se lo inculquen a personas que están en momentos de desarrollo o en la adolescencia, pues también pues eso retrasa el crecimiento. También se producen retrasos en su desarrollo cognitivo. Se han visto casos, ¿no?, de personas que tienen ese ligero retraso mental en el aspecto de que les cuesta más la adquisición de conceptos, el aprendizaje se les hace más dificultoso, déficit de atención. Todo esto, pues claro, hay que tenerlo en cuenta para que si tú llevas ese estilo de vida y se lo quieres inculcar a los más pequeños de la casa, primero tenemos que dejar que se desarrollen del todo, que lleguemos a la etapa adulta, y en la etapa adulta en la que ya el cuerpo está correctamente formado, entonces ahí podemos hablar con ellos y que ellos al fin y al cabo decidan, ¿no? Que es lo más importante, es que sea algo de decisión personal, algo que se quiera, digamos, adherir a nuestra vida porque nosotros lo vemos potencialmente positivo para nosotros.
Hemos hablado algunas veces contigo también de esos componentes que habitualmente encontramos en carnes, pescados, las proteínas, y hemos hablado muchas veces de que hay componentes vegetales que sustituyen esa parte, ¿no? Es decir, que simplemente hay que ver esas carencias de nuestra alimentación, dónde van a estar, esas suplirlas, y las que se puedan sustituir, las que se pueden sustituir. Hemos hablado de legumbres, los garbanzos, las lentejas, elementos de proteína, de hierro, ¿no? Que también a lo mejor sería ese componente férrico el que también nos aporta la carne, ¿no? Tenemos sustitutivos dentro del mundo vegano, ¿no?
Sí, tenemos
todo sustitutivos. Todo esto está muy estudiado, ¿entiendes?
Sí, está muy estudiado, tenemos sustitutivos, pero claro, no son sustitutivos de tanta calidad. Me explico. Pasando todo esto a limpio, sí que es verdad que los vegetales tienen proteínas, las legumbres tienen buena cantidad de proteínas, la quinoa, por ejemplo, que es un superalimento dentro de ese concepto de pseudo cereal, porque tiene ese componente medio cereal, medio legumbre, medio algo que no se sabe de dónde ha salido, porque es una maravilla. De hecho, la quinoa, creo que el año 2016 fue el año de la quinoa, y es uno de los alimentos que se planta en el espacio, ¿vale? Dentro del proyecto de cosecha en el espacio, porque la quinoa es algo excepcional, porque tiene unas cualidades nutricionales apabullantes. y crece en los lugares más inhóspitos y secos.
Ya me veo a los astronautas haciéndose unas ensaladas de quinoa.
Es una pasada, o sea, en donde más inhóspito es todo, en donde menos posible es el que arraigue algo, ahí es donde la quinoa está genial. Es decir, yo me planteo cogerme una parcela de los Monegros, plantar quinoa y hacerme...
Y saldrá, no te preocupes.
Y hacerme ahí una buena fábrica, ¿no?, de este producto. No obstante, aquí, yéndonos otra vez al tema vegano, no tenemos la misma calidad en cuanto a proteínas se refiere en los vegetales que en las carnes. El valor biológico es más bajo. Entonces, claro, los aminoácidos esenciales, que es al fin y al cabo lo importante, ese componente de las proteínas que necesita nuestro cuerpo todos los días ingerir, hay en más cantidad en los componentes de la carne y el pescado y los ovoproductos y demás y derivados que en el caso de las legumbres y los vegetales. Y luego también hablamos del hierro. El hierro, la biodisponibilidad, que al fin y al cabo es qué capacidad tiene el hierro que ingerimos de que nuestro cuerpo lo asimile. En el caso del hierro no hemo, que es el vegetal, es del 25%. En el caso del hierro del producto animal, el hierro sanguíneo más parecido a nuestra hemoglobina, el hierro hemo, es del 75%. Entonces, claro, si nosotros padecemos una anemia ferropénica, que es esa deficiencia de hierro que nos sale luego las analíticas, que ya nos empezamos a sentir esa astenia, ese cansancio crónico, que también nos imposibilita pues realizar labores del hogar, labores de trabajo. Cuando ya llegamos a esos estadios ya de gravedad, pues vemos que necesitamos la carne. No podemos suplirlo todo con legumbres. Necesitamos la carne o bien algún nutracéutico o algún fármaco que nos dé hierro de alta biodisponibilidad para poder subsanar esa situación tan, tan irreversible por el otro medio vegetal.
Bueno, pues hoy hemos hablado de lo que es la dieta vegana. Lo digo por si alguien a lo mejor se está planteando convertirse en vegano o vegana por ese tema de conciencia medioambiental o conciencia personal en torno al mundo animal. Bueno, pues que sepa que está bien, pero que hay que estudiar, que hay que valorar todas las cuestiones nutricionales y sobre todo establecer un plan poco a poco para que no tengamos ningún problema de salud, que es lo más importante y por lo que siempre hablamos aquí. Luis,
desde luego,
muchísimas gracias, como siempre, ha sido un placer.
Sí, encantado, además hoy hemos podido vernos las medias caras, ¿no? Porque aquí seguimos con mascarilla, claro, por supuesto, siguiendo el protocolo, y por mí encantado y muchas gracias por darnos voz a los dietistas nutricionistas por estos conceptos tan importantes que se mueven por modas, ¿no?
Para nosotros es un placer.